EWTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
Fíate de San José y verás lo que son los milagros. Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo usted un super martes mágico, musical y divertido, llenito del amor de Dios, y que obviamente en este mes de marzo, que es maravilloso y que ya empieza la primavera, sobre todo en los países en donde el invierno da con todo y sin miedo, acá en la Unión Americana, que se siente, entonces ya el calorcito ya como que empieza, como que el solecito, como que se siente bonito, y obviamente nuestros hermanos del otro hemisferio, del hemisferio sur, bueno, pues ahora va a empezar el otoñito, y también es un alivio porque tiene unos veranos muy intensos, sobre todo allá en nuestro querido Perú. Bueno, gente buena, pues qué le digo, estamos muy contentos de iniciar una nueva emisión más de Late 2. Yo soy Marce Palos y puedes seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias, y como cada martes, pues yo lo invito a que se prepare su bebida favorita. Yo aquí ya tengo mi cafecito, fíjese que a mi cafecito yo le pongo agüita de coco para no deshidratarme y sabe re bueno. Digo, ahí se lo paso como tip, pero además si usted quiere hacer cualquier otra bebida, un tecito, un smoothie, lo que usted quiera, hombre, pues tráigaselo y acompáñeme esta horita que se va de volada, para poder profundizar en temas sobre nuestra fe, y obviamente que a usted le sirva como formación, como información, y que le dé herramientas para, pues, para saber salir al mundo y decir, ahora sí, yo soy católico y ahí les voy, ¿no? Pero sobre todo, más que nada, pues construir su camino de santidad, y esa es la idea, gente buena. Oiga, y pues el día de hoy estamos en el mes de San José, que es el mes de marzo, así que vamos a estar durante todos estos programas del mes de marzo tocando temas sobre San José, porque yo soy una súper así enamorada del Señor San José, y yo le invito a que haga la consagración a San José si no la ha hecho. De verdad, los 33 días acompañados del Señor San José es una chulada, entonces pues hágala, yo se la recomiendo ampliamente. Esto vamos a tener en la receta de la semana, justo cómo crecer nuestra devoción a San José, y en la primera sección vamos a tener, fíjese, esta historia es muy bonita, yo no sé si usted la conocía, pero es la historia sobre los 40 mártires de San Sebastián. Y yo cuando la escuché, porque la escuché primero, dije, no, esto se los tengo que contar a la banda porque está buenísimo, así que yo espero que le guste. Y después, además, en la entrevista, ya sé que en las entrevistas de aquí nos gusta siempre invitar a amigos muy queridos que tienen cosas muy interesantes que contarnos. Y el día de hoy nuevamente va a estar nuestro querido Guillermo Torres, quien es el director de Saber Votar, y nos va a estar platicando sobre toda la realidad en la que estamos actualmente, todas estas guerras, las guerras de hoy, ¿no? Porque son muchas cosas las que están pasando y hay que entenderlas. Como católicos, recuerde que tenemos la obligación de saber lo que pasa y de transformar la realidad en la que vivimos. Y para poder transformar la realidad en la que vivimos, pues hay que entenderla y hay que conocerla. Entonces, nuestro queridísimo Memo Torres nos va a estar platicando de qué es la situación geopolítica del momento. Bueno, gente buena, ¿y qué le parece? Pues ¿para qué le hacemos más alargamiento a esto, verdad? Cuando podemos empezar y tener una super horita, usted y yo, pasarla genial, pero sobre todo aprender mucho y llenarnos el corazón. Bueno, gente buena, pues ¿qué le parece si comenzamos? Pues gente buena, ¿qué cree? El 10 de marzo, la iglesia celebra Santos 40 Mártires de Sebaste, que es una historia muy interesante, y ahí se la voy a contar, porque a veces hay muchos santos que todos como que los conocemos y te hablan de, no sé, de Santa Teresa de Ávila, te hablan del Padre Pío, te hablan del Ignacio Loyola, o sea, hay muchos santos que son como muy conocidos, pero luego hay otros que son como más desconocidos y también nos enseñan muchísimo, y no porque no sean tan conocidos significa que son menos santos, ¿Estás de acuerdo? O sea, tan santo es uno como el otro, pero hay veces que no se ha, por alguna manera o por alguna razón, no se ha difundido tanto su historia y por eso no les conocemos. Pero esta historia es muy interesante, fíjese. Cuando el gobernador de Capadocia y de Armenia Menor publicó un decreto que condenaba a muerte a todos los cristianos que no abandonasen su religión, 40 soldados que pertenecían a la Legión del Trueno y de diferentes nacionalidades estacionados en Sebate, se negaron a ofrecer sacrificios a los ídolos y declarándose firmes seguidores del Señor, pese a las amenazas y a los halagos, pues continuaron con su fe. Como los mártires permanecieron inconmovibles, el juez mandó que les dieran tortura y les arrojaran al calabozo. Sin embargo, el gobernador, furioso ante la obstinación de los mártires, los sometió a que fueran llevados desnudos a un lago helado, junto al cual había un baño tibio para los que cedieran. Los mártires oraron al Señor pidiendo que ninguno de ellos renegara de su fe y cediese a la tentación de abandonar el lago. Después de 3 días y 3 noches de agonía, imagínese 3 días y 3 noches en el lago helado, solo uno de ellos renegó de la fe. Pero la reacción que le produjo el agua caliente después del intenso frío, pues le costó la vida, ¿no? Después de 3 días en el agua fría y luego meterse al agua caliente, pues eso seguramente que hizo un shock en su cuerpo y murió. Y además, lo más triste, no solamente le cuesta la vida, sino que también pues, la salvación eterna y la corona de mártir. Entonces, al enterarse lo sucedido, los mártires se afligieron mucho, pero el Señor, esto fue muy bonito, les consoló reemplazando milagrosamente al desertor, ya que uno de los guardias que estaba, pues que era el que los llevaba también al martirio, se convirtió al cristianismo por el testimonio de estos 40 y obviamente por la inspiración divina. Y de esa manera comparte él también el martirio. La historia también cuenta que son 40 ángeles los que bajan con 40 coronas del martirio para dárselas. Y obviamente hay una que está vacía y es ahí en donde sucede la conversión de este soldado. Y a mí la verdad cuando escuché la historia me pareció preciosa, sobre todo en una época en donde qué fácil es renegar de Dios. Y no necesito que me torturen, ¿eh? O sea, aquí imagínate la tortura a la que pasan. Primero los torturan, los mandan al calabozo, luego los meten a un lago helado. Y estos hombres maravillosos se mantienen, solo uno deserta, ¿no? Pero imagínate en este mundo en el que vivimos actualmente, con lleno de redes sociales, de moda, con tal de encajar con un grupo de amigos, con tal de no verme mal en una reunión familiar o en una reunión de amigas, pues me quedo callada ante temas que son tan importantes y dejamos de defender, ¿no? Como el tema del aborto, de la eutanasia, ¿no? De la fertilización in vitro. Vamos como que todos esos temas sean más importantes y sean como nuevos diosecillos, ¿no? Y si no estás a favor de eso, entonces eres relegado y es como la nueva tortura, ¿no? Es una tortura social. Y muy fácil cedemos, muy fácil como somos como ese soldado, ¿no? Que con tal de tener la agua tibia va, pero en el momento en que hacemos eso, pues nos perdemos a nosotros mismos. Y eso es lo doloroso de toda esta situación. Cada vez que vamos renegando de nuestra fe, también nos perdemos nosotros. No solo es el lo que sucede a mi alrededor, lo que cambia, no, yo también. Entonces esto es muy terrible. Y obviamente mi pecado, el hecho de que yo tenga esta omisión o yo cambie de opinión, pues arrastra a otras personas que a lo mejor me admiran o piensan que, no, pues esta persona como que pues es centrada y si esa persona que es centrada, buena onda, linda, está a favor del aborto, bueno, pues entonces ha de estar bien, ¿no? O sea, nuestro ejemplo es muy importante. O esta persona que es católica y dice que está a favor del aborto, bueno, pues entonces seguramente no es algo tan malo. O sea, vamos cambiando las percepciones de acuerdo a el prestigio que tenemos y obviamente a lo que pensamos. y vamos cambiando las percepciones de otras personas. Por eso es muy importante mantenerse fiel. Fíjate, los otros 39 que se quedan, ¿cómo cambian a este soldado? Que nosotros también podamos ser como esos 39 que se quedan para convertir a más personas y llevarlos a Cristo, que al final de cuentas, pues de eso se trata la vida, de llevar a más personas al cielo, de llevar a más personas a Cristo, y que esa parte no se nos olvide, porque eso yo creo que a veces cuando nos levantamos no somos conscientes, ¿no? No nos preguntamos, oye, ¿a cuántos puedo llevar yo hoy al cielo? ¿A cuántas personas yo podría, con mi testimonio de vida, con las palabras que yo les diga, a cuántos los puedo acercar más a Dios? ¿A cuántos? Que tengamos la meta de al menos uno, ¿no? O que no se pierdan, ¿no? A lo mejor alguna persona por ahí anda medio cabizbaja y pensando en, ¿no?, dejar la fe, o ya está medio cansada, o siente que Dios le ha abandonado. Y a lo mejor tú eres esa respuesta que está buscando para no irse. Entonces, hay que ser verdaderamente testigos de nuestro Señor Jesucristo y llevar su amor a todos lados, ¿sale? Bueno, gente buena, pues, ¿qué le parece si nos vamos a la receta de la semana? Pues, gente buena, estamos en el mes de San José, que ya le he dicho, yo soy una súper enamorada del Señor San José. Nos resuelve de verdad la vida, y el simple hecho de tener esa actitud que tiene él de abandono en el Señor, o sea, esta vocación que a mí me encanta, y que el Papa Francisco era muy devoto de San José dormido, es esa confianza total en el Señor, y eso lo tiene San José, ese abandonarse completamente y al punto de que en sueños Dios le resuelve la vida. Fíjate, o sea, imagínate cuando te decían de niño, bueno, al menos mi mamá sí me decía, yo estaba muy preocupada por las cosas, y me decía, no, vete a dormir y verás que se van a arreglar. Y a veces eso como que se oye muy loco, ¿no? Así como que, como muy infantil, como, ay, ¿cómo se van a arreglar las cosas cuando me voy a dormir? Pues me voy a dormir y voy a despertar y van a seguir los problemas ahí, ¿no? Pero el tema ahí es cómo Dios te resuelve mientras duermes las cosas, siempre y cuando tú le dejes a Él. Y no significa que baje y te arregle todas las situaciones, sino que en tu cabeza, en tu corazón, arregla todo eso que te está generando estrés para que puedas enfrentar con mucha mayor serenidad y calma lo que sea que tengas que enfrentar, y te va abriendo los caminos que te tiene que abrir, si es que esa es su voluntad para que tú seas más santo, ¿no? Entonces, el ejemplo de San José dormido, que a mí me encanta, es como él le deja a nuestro buen Dios todo, y de esa manera él simplemente va siguiendo lo que Dios le va pidiendo, y así va construyendo su camino de santidad. O sea, es santo porque simplemente va haciendo la voluntad de Dios conforme él la va revelando, pero la va revelando Dios conforme San José se va abandonando en él. O sea, la mejor manera de poder cumplir la voluntad de Dios primero es abandonarse a él para que él nos la revele, y luego seguirla, y ya está. ¡Qué chulada! Que podamos ser como él, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder ser como él? Ah, bueno, pues ahí le viene la mejor manera, pues, es conocerle, ¿no? Conocerle más a San José y decir, a ver, ¿cómo le hacía, señor San José? ¿Qué le tengo que aprender? Bueno, pues ahí le van estas formas simples para vivir este mes de San José, este mes de marzo, y que podamos cada vez ser más como él. Yo primero le recomendaría que empiece su oración diaria al señor San José. Puede ser que elija una oración breve, recela cada día de marzo, y la comience diciendo, a ti, bienaventurado San José, o bien, acordaos a San José, u otra oración querida, que le puede decir, oye, querido Padre San José, por favor, nos ayudas con esto. Y luego le añades el rosario, ¿no? Puede ser antes de dormir, o justo antes de empezar a trabajar, o después de los alimentos, ¿no? O puede ser el ángelus y luego hacer la oración a San José. Algo que sea constante y que no se nos olvide. Luego también puede rezar una novena o la treintena en su honor, lo que le decía yo ahorita, ¿no? Esto de la treintena es algo que muchos católicos hacemos y es bellísimo. Y si sobre todo si la puede culminar el 19 de marzo, pero si a lo mejor usted pues apenas se está enterando de esto, no se preocupe, cualquier día la puede terminar. Es muy bonito terminar la treintena el mero 19, pero si no, no se preocupe. Y esta treintena, que a veces nos puede parecer mucho, ¿no? Pues al menos haga la novena del 10 al 18 de marzo, la puede empezar hoy, justamente, ¿no? Y puede usar alguno de los textos tradicionales que son de la novena. Pero la treintena, y esto es algo que yo hice por muchos años, yo me rezaba la treintena del Señor San José, de verdad que no se le hace pesada. O sea, al principio sí, porque es un poquito larga, pero ya después, la verdad es que el corazón se va llenando tanto y vas aprendiendo mucho del Señor San José y lo vas viendo como ese padre amoroso de nuestro buen Dios y la verdad es que te conmueve de una manera extraordinaria. Luego, tercero, haz los miércoles del día de San José. Ya ves que los miércoles en la iglesia está dedicado al Señor San José. Bueno, pues asiste a misa sí o sí los miércoles. Añade una decena extra del rosario en su honor. O ofrece una pequeña penitencia pidiendo por su intercesión, ya sea para la iglesia, por tu familia, ¿no? Por algún amigo, alguna amiga, por algún familiar que esté necesitado. Bueno, pues eso, el miércoles del Señor San José, que no se nos pasen, porque son rete bonitos. Bueno, yo la verdad es que sí, siempre le he tenido con mucha devoción a los miércoles, por esa razón. Y luego el cuarto, ofrece tu trabajo por medio de San José Obrero, sobre todo cuando no te gusta mucho. Digo, a veces no todos estamos en un trabajo que nos encanta hacer. Hay veces que pues hay necesidad y hay que hacerlo, pero si me acompaña San José es mucho más diferente. Y la iglesia pues siempre ha presentado a San José como modelo de los trabajadores que desean santificar sus tareas diarias, desde el trabajo de la oficina hasta un trabajo manual, ¿no? De labor manual. Y antes de comenzar tu jornada, ofrece tu trabajo con su intercesión, ¿no? Pide diligencia, pídele honestidad, caridad, que son como características muy del Señor San José. Entonces pídele que te dé sus características, que te dé sus virtudes para que tú puedas trabajar así. Y luego recuerda guardar algo el domingo como un verdadero día de descanso, porque luego a veces no lo hacemos, ¿no? O sea, también trabajamos los domingos y bueno, eso es, ciertamente hay situaciones de necesidad en donde pues toca, pero de preferencia no hacerlo. Quinto, honra a los padres, a los padres, cualquiera que sea padre, y a los padres espirituales en tu vida, ¿sí? O sea, a tu papá, a tus abuelos, a lo mejor a algún sacerdote, a tus padrinos, a todas aquellas personas, a todos aquellos hombres padres, ¿no? Que han sido muy importantes. Y ora por ellos pidiendo la intercesión de San José, ¿sale? Porque pues él es el patrono de los papás y cabezas de familia. Por eso marzo es un momento bien bonito pues para agradecerle al papá, al abuelo, al padrino, al párroco, al director espiritual, a toda la banda. Y envíales a ellos un mensaje diciéndoles, oye, estoy rezando por ti porque es el mes de San José. Oye, papá, voy a ofrecer esta misa por ti. Oye, abuelito, ¿no? O sea, eso es algo muy, muy, muy bonito. Y eso a la gente lo aprecia mucho, ¿no? Sobre todo los papás, porque siempre hay como mucho para la mamá, pero luego el papá, igual que San José, es así como siempre en silencio, ¿no? Entonces hay que darles ese hermoso lugar y ese hermoso honor que les corresponde. Luego la sexta, crea un pequeño rincón o altar de San José en tu casa. Y esto es muy en la inspiración de tradiciones católicas, ¿no? Como el altar de San José, pues puedes preparar un pequeño espacio de oración con su imagen, una vela, unos lirios, ¿no? Ya sea que los compres, ¿no? Unas flores, estas flores que son preciosas, o al menos impresos, al menos una imagen del Señor San José con los lirios. Y haz de este lugar, pues, especial durante marzo para presentarle ahí tus preocupaciones sobre el trabajo, las finanzas, la pureza, la familia y la vocación. Te voy a decir lo que yo hago. Y a lo mejor, si lo puedes hacer, hazlo. Yo, la verdad es que sí, tengo mucho tiempo haciéndolo. Yo tengo una imagen de San José dormido. Y lo tengo en un lugar muy especial, que es con una pequeña bibliotequita, ¿no? Que hay en la casa. Y entonces ahí está San Charbel, está una mesa con un montón de imágenes de diferentes santos y ahí yo tengo a mi San José dormido. Bueno, cuando yo tengo una preocupación, gente buena, y eso te lo regalo porque la verdad es que sí sirve, o sea, de verdad, no sabes cuánto, en una hoja escribo mi petición, como si fuera mi cartita, no es mi carta a Santo Claus, es mi carta a San José. Y en esa cartita le digo a nuestro buen Dios, a nuestro Padre Celestial, le digo, Señor Padre Celestial, por intercesión de nuestro querido Padre San José, te pido esto. Y tómala, me dejo caer. O sea, la verdad es que sí, porque a veces traigo muchas preocupaciones, o a veces todos cargamos con algo, ¿no? Dicen que no hay mochila, no hay corazón desocupado, ¿no? Todos los corazones y todas las mochilas que andamos cargando traen algo. Entonces, cuando eso te pase, pues compártelo con el Señor San José. Y en esa cartita, ¿no? Le escribes la cartita, la pones debajo de la esculturita del Señor San José. Ojo, ¿no? Y vuelvo porque luego mucha gente, eso es idolatría. No, pues obviamente yo sé que esa imagen no es el Señor San José, es una representación de él que está bendita, porque está bendecida por un padre. Pero es el como si fuera un buzón en donde yo ahí le dejo a San José esto que yo sé que nuestro Padre Celestial ya lo sabe, ¿no? Ya lo sabe. Pero el hacerlo, el escribirlo, es pedírselo a nuestro Padre Celestial como quiero y pedirle al Señor San José que me acompañe en esta petición. Y así no me siento sola, ¿no? Pidiéndole, ni tampoco me siento sola cargando la preocupación, ¿no? Entonces, eso es algo muy bonito. Y él, que es tan bueno, ¿no? Porque Santa Teresa de Ávila, que era también súper, súper devota del Señor San José, o sea, ella decía, no, o sea, es que ningún santo te va a resolver como San José. Ningún santo te va a resolver. Y es la verdad, es la verdad. Entonces, le dejas a él, y él que él es el padre adoptivo, nuestro Señor Jesucristo, pues va y le ruega por ti. Y es una cholada. Yo de verdad, yo soy así, súper, súper devota del Señor San José. Me declaro. Y luego, la séptima. Confía tu vocación y tu futuro a San José. Pues San José escuchó atentamente la voluntad de Dios y obedeció con prontitud, incluso cuando no entendía plenamente lo que le estaba pidiendo Dios, ¿no? Así que ya sea que estés soltero, o estés casado, o estés en discernimiento, o ya seas una persona consagrada, religiosa, sacerdote, pues pon tu vocación en las manos del Señor San José y dile así, dile muy honestamente, Señor San José, pongo mi vocación, mi futuro y mis miedos en tus manos para que se los lleves a nuestro Señor Jesucristo y enséñame a confiar como tú lo hiciste en el Padre Celestial y que me llene del amor del Espíritu Santo como lo hiciste tú. ¿Sale? Así, bien honestos, en esta vida la honestidad ante todo. Octavo. Vive una virtud de San José cada semana. Ah, esto es bellísimo, ¿no? Estas reflexiones sobre San José, pues siempre suelen destacar, fíjate, su obediencia, su silencio, valentía, pureza y trabajo duro como virtudes claves para la actualidad. Entonces, por ejemplo, puede ser que cada semana elijas una virtud. Semana 1, obediencia. Semana 2, pureza del corazón. Y la vas practicando de forma concreta como aceptar un ofrecimiento oculto sin quejarte, ¿no? O sea, pues todos los meses, mi primer semana la voy a dedicar al silencio de San José. Las segundas semanas de todos los meses la voy a dedicar a la valentía del Señor San José. La tercera semana de todos los meses la voy a ofrecer a la pureza del Señor San José. La cuarta semana de todos los meses al trabajo duro del Señor San José. Imagínate qué chulada que pudiéramos hacer eso. No, hombre, bueno, para empezar, ningún mes te pasa desapercibido porque vas viviendo como en el aquí y en el ahora. Ahora, como tenemos tantas distracciones y tanto entretenimiento, eso nos distrae de crecer en las virtudes. En cambio, si me voy enfocando en una virtud, decía un sacerdote, no, ya con usted, con una virtud que pueda trabajar en un año, hombre, pero por bien servida. Entonces, hay veces que eso no lo hacemos consciente, pero si yo estoy viendo el modelo del Señor San José, pues qué chula. Y luego, novena acción, apoya a una familia necesitada en su honor. Como custodio de la Sagrada Familia y patrono de las familias y de la Iglesia Universal, San José nos invita a cuidar de los demás. Dona a una obra católica local, ayuda a un padre o madre soltera, lleva víveres a una familia numerosa, paga discretamente la comida de alguien, ofreciendo todo por su intercesión. Y te voy a dejar esta oracióncita del Señor San José, que es muy bonita. Dice: San José, padre adoptivo de Jesús y custodio de la Iglesia, te ofrezco este mes de marzo, enséñame a escuchar como tú, a confiar como tú y amar a Jesús y a María con un corazón puro y fuerte. Protege a mi familia, mi trabajo, mi vocación y mi futuro. San José, terror de los demonios, castísimo esposo de nuestra Madre Santísima, custodio del Redentor y pilar de las familias, ruega por nosotros. ¡Qué chulada! Bueno, gente buena, pues esa fue la receta de la semana. Vámonos a una rolita, ¿cómo la ve? Y ya volvemos con la entrevista de la semana. ¡Vámonos!
Brillante, ángel celestial, yo quisiera amarte y darte un hogar, tus días felices, sos mi protección. Arrullar tu alma, ser tu puro amor. Serás mi reina, niña celestial. Tendrás cada día luz, amor y hogar. Ser el carpintero, cielo construiré. Claro tuyo, te ama tu José.
Gente buena, qué chulada de canción, ¿verdad? Ay, no. A mí todas esas canciones de San José, soy fan. Y hay una especial que me encanta, que es la de Arde, de Hakuna. Pero bueno, gente buena, ¿qué le digo? Ya está por aquí nuestro querido Memito. Memito Torres, el director de Saber Votar. ¿Cómo estás, mi querido Memo?
Parce, pues aquí acompañándote, escuchando efectivamente esta canción tan hermosa de San José, uno de los santos, más queridos, un ejemplo totalmente de lo que debe ser un caballero cristiano, San José.
Sí, señor, sí, señor. Y de verdad es que es admirable, mi querido Memo, y aparte yo creo que siempre es reconfortarte su figura. O sea, simplemente el de pensar de este santo varón, todo lo que hace y la obediencia, es súper reconfortarte ver a alguien con tanta paz y serenidad responder a la voluntad de Dios. Yo creo que eso es admirable.
Es de que yo podría decir que es un silencio amoroso el de San José.
¡Ay, qué bello!
¿No?
¡Ay, me mataste con eso! Sí, me mataste.
Es presente en un silencio amoroso que no se nos cuenta de él. Pues por algo, ¿no? Por algo, sin duda. Y yo diría un caballero en toda la expresión de la palabra, porque no se podría entender a nuestro Señor Jesucristo sin la presencia de San José.
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Me encantó eso que dijiste, un silencio amoroso, híjole. Como para reflexionarlo todo el mes y todo el año y toda la vida.
Así es, así es.
Mi querido Memito, oye, pues, ¿qué te digo? Yo sé que para toda la banda que nos escucha y que ya conoce el programa, seguramente ya ha escuchado a mi querido Guillermo Torres, que nos ha acompañado varias veces, pero para los que son nuevos, bueno, Guillermo, pues, es un especialista en temas de geopolítica y es el director de Saber Votar. Y la verdad es que yo lo invito cada vez que hay situaciones que están así como medio locas en el mundo, porque él nos explica muy bien, muy claro y así, ahora sí que con peras y manzanas, pero además muy profundamente también, las realidades que está viviendo el mundo en cuestiones de política, de guerra, ¿no? De movimientos que a veces no entendemos, económicos también, pues para poderlo vivir mejor como cristianos. Y mi querido Memito, pues ahorita está todo muy loco con todas estas guerras, qué fuerte que en una cuaresma, de la nada haya habido bombardeos por todos lados. Platícanos qué está pasando en Medio Oriente, por favor, mi querido Memo, con Irán, Israel y toda esta situación de bombardeos que se ha dado en los últimos días.
Gracias, mi querida Marcela, por invitarme como siempre para platicar. Bueno, pues el pasado 28 de febrero, el mundo se sorprende con la noticia de que Estados Unidos e Israel han hecho un bombardeo a Irán, un bombardeo a consecuencia de, pues, no fue de la noche a la mañana, fue una serie de advertencias que se hicieron al gobierno de Irán por parte del gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos, que ha hecho una alianza con Israel histórica, pero que se reafirma esta alianza con la creación de una Junta de Seguridad Nacional que crea el propio Trump, cuando, pues, lo dice abiertamente, no ha funcionado, no ha habido un funcionamiento claro y real por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que supuestamente es quien tiene que mediar, evitar conflictos bélicos, quien viene de mediar por la seguridad del mundo. Pero bueno, ya hemos visto que la ONU lleva un desgaste existencial muy fuerte. Y bueno, pues Irán, hay que decirlo así, se empezó a pasar listo con una parte importante de esa región del mundo, en la que pues la amenaza constante de Irán era pues hacer ataques nucleares y demás. Y hay que recordar que incluso hace unos meses se dio por parte de Irán un ataque hacia Israel. Israel respondió en el momento, se llevó un tema de diálogo, de tranquilidad, se le pusieron ciertas condiciones que no cumplieron en el momento, y bueno, pues la verdad es que hay que decirlo así, patearon el avispero, provocando al propio Trump, el cual pues salió respondiendo con esos ataques que se hicieron a partir del 28 de febrero, y que han tenido consecuencias, Marce. Las consecuencias es que
¿sí?
Irán no está manco,
sí, sí, sí.
No es un país manco, es un país que es bélico, uh-huh. Es un país que aparte es un país que es dirigido por el líder religioso. El líder religioso es uh-huh. El que tiene el ayatolá, que es el que representa a la religión máxima practicada en Irán, que son los musulmanes. es el que representa al poder. Es decir, no solamente religioso, sino es poder. Y bueno, la consecuencia es que en los primeros ataques mataron a quien era la Ayatollah Khamenei, que era el líder. Y bueno, pues esto provocó que Irán atacara a pues ya a 12 países de la zona, 12 países que son, hay que decirlo, algunos de ellos son neutros, como Qatar, por ejemplo, como Omán, y otros son países que son, cosa curiosa, aliados de Estados Unidos, pero enemigos de Israel. Es un tema complejo, Marce, explicar un poco por qué con unos y con otros no. Y así de cuentas ellos terminan siendo atacados por las fuerzas de Irán porque apoyan a Estados Unidos.
Y a ver, mi querido Memo, porque también algo que para entender desde el inicio, porque a veces las personas como que dices, bueno, ¿y por qué Estados Unidos siempre está apoyando a Israel? O sea, ¿cuál es el interés o por qué Estados Unidos siempre está defendiendo a Israel? ¿Cuál es el interés de Estados Unidos al defender a Israel?
Bueno, hay un origen histórico, recordar que Israel, el pueblo de Israel, el pueblo judío, fue un pueblo que fue desterrado de sus tierras hace miles de años y que se dispersó por todo el mundo, y que a partir de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial, fue regresar a los judíos a darles un espacio de tierra que se les da precisamente en donde, según la tradición, estuvieron ellos, fue su la tierra prometida, donde fue su espacio natural, y bueno, ahí se les dio ese espacio. ¿Quién se los dio principalmente? Pues el principal orquestador en aquel momento de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, que fue los Estados Unidos. Eso originó un problema porque realmente al regresar este pedazo de tierra, pues a alguien se lo tuvieron que quitar, alguien que ya había dominado el espacio con el tiempo, con los miles de años que pasaron, y bueno, ese es Palestina. Y entonces se les quitó un pedazo de tierra para ahí poder acomodar a la comunidad judía. Y pues sí, efectivamente, Estados Unidos se convirtió por lo mismo en el protector natural de Israel desde después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya nace el Estado de Israel, que es el que conocemos. Y que es un Estado pequeño, pero que tiene la mejor seguridad del mundo, incluso es algo impresionante, pero tienen por decirlo así, un techo antimisiles que impide que exploten los misiles. Hay un domo, efectivamente, de acá decir bien, es un domo. Y bueno, pues ha habido un conflicto histórico principalmente en una zona que se conoce como la Franja de Gaza, que es el límite entre Israel y Palestina, y que poco a poco ha ido ganando espacio Israel en ese pequeño pedazo de tierra, ha ido ganando más pedazo, y eso no ha gustado. Y surgió grupos nacionalistas, como siempre salen en todos lados, grupos nacionalistas palestinos que estaban en contra de esa repartición, y que algunos de ellos, como pasa también, se radicalizaron y se convirtieron de ser grupos nacionalistas a grupos terroristas. ¿Por qué terroristas? Un terrorista es el que genera terror, por eso el nombre. Entonces, el que genera una acción de terror es un terrorista. Y entonces, nace Hamas, que es este grupo terrorista que quiere recuperar su espacio, que no solamente ha sobrepasado a la parte política, sino es una fuerza que no tiene un control propio, es decir, no pertenece al gobierno palestino, sino es una fuerza independiente que tiene su juego muy particular. Y entonces eso es lo que estamos viendo, que Hamas hace un par de años atacó a Israel, incluso secuestró Hamas a varios miembros de la población israelí, y de ahí se volvió a reactivar el foco rojo en la región. Entonces es el conflicto Franja de Gaza, Israel-Palestina con el tema de Hamas, a esto se suma los ataques del tema de Irán, y bueno, pues eso se convierte en un territorio muy muy bélico en estos momentos.
Es un polvorín, literal.
Un polvorín que tiene otro elemento extra, y es que es una de las zonas que más petróleo sacan al mundo. Así incluso es. Habrá que decir que países como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes Unidos, como el propio Irak, el propio Kuwait, son países que su dependencia del petróleo es del 100%, pero que son los que por su producción controlan la prácticamente no solamente el precio del barril de petróleo, sino controlan prácticamente el tema de los el tema energético, el tema del petróleo a nivel mundial. Incluso están agrupados la mayor parte de estos países junto con otros como Venezuela o como Noruega y Dinamarca en algo que se llama la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Por lo tanto, imagínate, hay una herencia religiosa, cultural, pero también hay un pleito económico, por desgracia, comercial, que es lo que provoca el tema del petróleo, que obviamente es muy tentador para pues para muchos países, no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo, digámoslo así.
Qué fuerte. Porque, digo, por eso cuando ve uno este tipo de situaciones, ¿no? Y que me encanta que nos lo explicas también, mi querido Memo. Históricamente, bueno, sí, Estados Unidos protege a Israel desde la Segunda Guerra Mundial y tal. Bueno, pero no podemos quitar este elemento económico importantísimo que es el petróleo. Y que obviamente esa zona, pues al ser del otro bando, por así decirlo, el que lo tiene, sí. Bueno, pues siempre va a generar este sospechosismo, ¿no? De las razones o de los intereses que van moviendo a estas naciones para intervenir. Digo, además que la Franja de Gaza, pues, tiene salida al mar, ¿no? Entonces, digo, hay muchos elementos que dices tú, ah, caray, aquí hay económicamente, religiosamente, ¿no? Porque pues también es todo este otro tema que a veces no sabes qué fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina. O sea, no sabes qué va primero, si el interés religioso o el interés económico de por medio, y que todo está tan mezclado que es algo muy confuso, ¿no?
Sí, porque efectivamente sí genera muchas confusiones, genera mucho tema de ahí, porque te va a dar, por ejemplo, algunos datos extras de por qué también un interés particular hacia el caso de Irán. Resulta que Irán, pues efectivamente también es un país petrolero, y la mayor parte de su producción hoy en día se la vende a un país que es el mayor competidor comercial en estos momentos de Estados Unidos. Me refiero a China. El principal vendedor de petróleo a China es Irán, y bueno, en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues Estados Unidos, pues el interés de tumbar también al tema de Irán, pues es una afectación colateral a quien es otro su enemigo comercial, que es China. Y bueno, esto también tiene consecuencias mundiales. Por ejemplo, el incremento del precio del barril de petróleo, que llegó a superar en estos días la cifra de los $120 el barril de petróleo, ya bajó ahorita a menos de $100, pero esto no se ve reflejado pues en el costo del combustible. ¿Y dónde lo ve el ciudadano común? Pues en el aumento de la gasolina y de algunos otros productos que están vinculados con el tema petrolero. Entonces, sí, tiene sus fuertes complejidades, tiene sus elementos extras, porque aparte hay que decir que el gobierno de Irán, al ser un gobierno pues teocrático, es decir, ponen a Dios por encima de todas las cosas, pues empezaron a tomar también medidas, efectivamente, coordinados por el Islam, una serie de medidas culturales muy fuertes, entre ellos la obligación de usar pues los elementos propios de la vestimenta que trae la religión. Entonces, pues vemos, por ejemplo, que las mujeres no pueden no solamente votar, que eso es, digamos, es un derecho que ellos otorgan a las mujeres. No solamente no pueden votar, no pueden participar, no pueden expresarse, no pueden incluso pues ni siquiera enseñar su rostro abiertamente. Y bueno, pues eso también fue algo que se fue acumulando en el proceso con el propio Irán, que hay que decirlo, no es la primera vez. Estados Unidos en la década de los 70 del siglo pasado tuvo un conflicto muy fuerte con Irán, que también provocó en su momento la salida de una de las familias de poder en Irán, que fue de otros ayatolas, que por cierto hoy en día están refugiados en los Estados Unidos desde la década de los años 70. Y bueno, pues ellos mismos han llamado a una rebelión dentro de Irán para tratar de retomar ese control por esa vía. La verdad es que es un frente nuevo que tiene Donald Trump, que uh-huh. pues también hay que decirlo, le complica un elemento importante que vamos a ver a finales del año, y es la elección, uh-huh. la renovación del Congreso de los Estados Unidos, en los que, uh-huh. Hay que decirlo, no a mucha gente le ha gustado esta acción en particular del propio Donald Trump, ha perdido popularidad, y bueno, uh-huh. pues siempre en una guerra, hay que recordar, pues nadie gana, todos nadie pierden. Gana, y principalmente quienes pierden, la sociedad, la gente que no tiene nada que ver en los asuntos, y por desgracia suelen ser los más indefensos y suelen ser los niños. Hay una crítica muy fuerte de algo que pasó en los primeros bombardeos, que al lado de una base militar había un colegio en el que murieron más de 100 niños. Eso ha sido muy criticado por la comunidad internacional, hacia el gobierno del propio Donald Trump, que bueno, pues son cosas que pasan cuando hay conflictos bélicos.
No, oh, terrible, terrible, mi querido Memo, y sobre todo pues porque Donald Trump, sobre todo en el primer periodo, había estado muy en contra de la guerra, ¿no? En el 2016, cuando gana por primera vez, no, pues mantuvo la paz, etcétera, etcétera. Hizo muchas críticas luego a Biden, diciendo que si él hubiera sido el presidente en ese término, la guerra entre Ucrania y Rusia no se hubiera dado, ¿no? Y entonces ahora sucede esto, y entonces pues como que hay mucha incongruencia, ¿no? Y queda todo muy, muy loco, políticamente hablando, porque entonces ya no hay certeza de lo que el norteamericano normalmente, bueno, pues como que la confianza en el político que te dice no va a haber guerra, y luego inmediatamente empieza. Entonces yo creo que eso, ¿sí? Eso ha sido un golpe duro para la confianza a la política norteamericana.
Sí, no, incluso te puedo decir que efectivamente los primeros 4 años Donald Trump no participó en ningún conflicto bélico, eso fue histórico. Exacto. Para un presidente en Estados Unidos. Sí. Pero en este regreso de Trump hay que decir que se ha radicalizado. Y, a ver, Irán no es una linda paloma, Irán es realmente un país que sí trae un tema bélico fuerte en contra de Occidente, lo dice en sus discursos, lo dice en sus actos, uh-huh. sí es un tema de preocupación. Pero pues Trump traicionó de alguna manera, incluso aparte de su voto duro, que lo había acompañado por ese elemento, porque no era alguien que trataba de resolver las cosas con un conflicto armado, sino siempre de presión. Es una forma de presión lo que ha hecho con aranceles, con otras cosas, que le había funcionado. No le funcionó con Irán, y bueno, pues tuvo que meter la mano dura. Y bueno, pues muchos de los que eran seguidores de él pues han puesto en duda el apoyo a ello, al Partido Republicano, sí. y a Donald Trump por esas acciones, porque dicen, él no es el Trump por el que votamos, es un Trump distinto, y eso pues uh-huh. Va a perjudicarle en su elección del mes de noviembre.
Sí, 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 y que puede ser también para la siguiente, no solamente ahora, ¿no?, sino dentro del siguiente, las siguientes elecciones presidenciales, ¿no?, que sería algo no muy interesante, digo, duro para el Partido Republicano y a lo mejor J.D. Vance, que sería el candidato. Y bueno, mi queridísimo Memo, ya nos queda poquito tiempo, pero la verdad es que nos has hecho así una picture buenísima. ¿Qué pasó con Líbano? ¿Por qué atacaron a Líbano? O sea, ¿qué tenía que ver ahí? ¿Por qué Israel ataca a Líbano? O sea, ¿por qué hace eso?
Bueno, es parte del rebote de Israel, que también aquí hay que decir una cosa que no hice mención. Benjamin Netanyahu, el actual líder de Israel, pues ha sacado, hay que decirlo, ha sacado ganancia de este asunto. Es más, yo te puedo decir que el único beneficiado de esto es él, porque es un uh-huh. presidente que estaba perdiendo la popularidad. En Israel uh-huh. se da el ataque de Hamas, sube su popularidad, ahora se está manteniendo en el poder. Y él ha tratado de hacer acciones, incluso ha movido a su gabinete en 2 ocasiones, ha hecho acciones para mantenerse en el poder. Y Líbano, como socio de Irán, pues la idea de atacar a Líbano era porque había, al argumento de Israel, pues una colaboración de Líbano hacia Irán, y también de conflicto directo hacia Israel. Entonces, digamos que aprovechó la situación para atacar a un enemigo regional como es Líbano. Hay que recordar que Líbano estuvo en conflicto apenas hace unos años, al igual que Siria, que vivieron procesos de independencia fuertes. Y que hay que entender una cosa, no pueden esos países de esa región vivir la democracia occidental. Ese ha sido el error de Estados Unidos, querer imponer la democracia occidental. No, tendrían que entender los usos y costumbres de del lugar. Exacto. En el caso de Siria, una familia heredándose el poder. En el caso de Líbano, igual, pues una serie de familias y de actores que han tenido también el control del poder. Pero sí, hay que decirlo así, son acciones de las que aprovechó Benjamín Netanyahu, aprovechó el gobierno de Israel, pues ya la participación de Estados Unidos para pues, una vez darle ataques a quienes son sus enemigos regionales. Y eso es lo que agrava la guerra, Marce.
Híjole, qué duro, ¿no? Porque son como un efecto dominó. Me parece aquí en donde, bueno, yo tengo un problema con este, pero tengo un problema con todos los amigos de este. O sea, agarro parejo. Me hagan algo, no me hagan nada, ¿no? O sea, yo como quiera, yo como veo doy, decimos en México. Y eso, pues, lo único que va a generar, si no para, ¿no? Porque también la gente, los países se tienen que defender. Es decir, ahorita hay algo que a veces puede oírse muy bonito cuando algunos países que no son los que están metidos en todo este terrible guateque de la guerra y hablan de la paz y tal. Lo que pasa es que si a ti no te están bombardeando, pues puedes hablar de la paz, pero si ya te bombardean, pues te tienes que defender, ¿no? Es que es algo como muy natural, ¿no? Entonces, y porque tienes que proteger a tus habitantes y a tus ciudadanos, esto que nos acabas de comentar de esa tragedia de esa escuela, ¿no? O sea, pues, ¿cómo proteges a tu ciudad? No todos los países tienen el domo como lo tiene Israel, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, perdóname, te interrumpí.
No, termina.
O sea, ¿cómo hacerle, no? Pues se va dando este efecto dominó y entonces, ¿cómo pararlo, mi querido Memo? Yo no sé si el Vaticano ya hizo alguna declaración, si el Papa León ya hizo alguna declaración. Él estuvo recientemente en Líbano, ¿no? No sé si ya ha habido alguna forma de negociar.
Sí, no, a ver, desde el primer momento el Papa León ha hecho los llamados a la paz y tratado de entrar a los procesos de negociación. La verdad es que Trump le está apostando a un tema de negociación en ese sentido. Para agravar más el tema, todos sabemos que está esa guerra Rusia-Ucrania. Hubo una llamada apenas el día de ayer entre Trump y Vladimir Putin sobre la preocupación de principalmente el costo de los energéticos, en este caso el costo que puede darse por las gasolinas. Hay que recordar que Rusia está sancionado económicamente en el mundo por la guerra contra Ucrania, y bueno, pues Trump anunció que está dispuesto a perdonar a Rusia en algunas de estas condenas para poder de alguna manera darle apertura a que no se colapse el tema económico. Pero bueno, Rusia, fiel a su estilo, Vladimir Putin, pues lo que hizo fue felicitar al nuevo líder religioso del Irán, que es el hijo de Yamain. Lo nombran a él sustituto, uno de los 8 hijos, y bueno, lo felicita a Vladimir Putin, y bueno, pues esto no ayuda mucho, al contrario, perjudica un poco, porque pues el reconocimiento de Rusia de un viejo aliado como es Irán, pues complica la situación, y China también, que se ha manifestado en contra de esta invasión de Estados Unidos. La verdad es que va a ser un tema a mediano y largo plazo la forma en la que se tenía que construir. Solamente hay dos vías. Una es la vía diplomática forzosa, que es apretar lo máximo que se pueda a Irán para que Irán termine cediendo y entre en Estados Unidos al respecto. O la otra es hacer una acción en la cual efectivamente entre la cordura en los distintos actores y en el que efectivamente el Papa León XIV puede jugar un papel fundamental.
Memito, se nos acabó el tiempo, pero mil gracias de verdad, como siempre. Sigan a Memito en sus redes sociales de Saber Votar. Mi rey, yo creo que te vamos a tener muy seguido porque este tema da para mucho. Muchas gracias, mi querido Memo, que Dios te bendiga hartamente. Bueno, yo creo que ya se fue nuestro querido Memo. Cuídense mucho, gente buena. Síganme en las redes sociales de Amares Conferencias y quédense en la mejor programación del mundo mundial, Radio Católica Mundial. Que tenga una excelente semana y que Dios me los bendiga hartamente. Bye, bye.